Estamos en comunicación con el senador Enrique Salín Buzarquiz. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Bien, Luis, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, le cuento a la audiencia que la vez pasada estábamos discutiendo con Enrique en las redes sociales sobre el proyecto de ley que presentaron que amplía lo que es la cobertura, la pensión para las personas de más de 65 años, para las personas de la tercera edad. La idea, por supuesto, es fantástica, o sea, digamos, nadie puede estar en desacuerdo con ello. Ahora, yo te decía, Enrique, y lo decía en las redes sociales y lo decía también acá en la radio, me asusta cuando nosotros con las mejores intenciones sacamos una ley que no sabemos cuánto nos va a costar y que para mí, sobre todo, no tiene límite, porque ya existe hoy una ley para de pensión para la tercera edad, pero para las personas en condición de pobreza. La cobertura es mínima, sin embargo, eso ya cuesta 85 millones de dólares gastamos en 5 meses. O sea, eso ya nos cuesta plata. Así como quedó la ley, y yo estuve revisando esto, Salín, a ver, cualquier persona de que llegue a los 65 años de edad, que no esté pagando impuesto a la renta personal, que no tenga una jubilación, o que no tenga de 30 vacas para arriba, tiene derecho automáticamente a recibir la pensión.
Bueno, yo tengo acá la ley
sí
aprobada, pero previamente quiero, si me permitís, hacer un preámbulo que me parece que es importante.
Te escucho.
Mira, en primer lugar, nuestro cuestionamiento es hacia cómo funciona la ley hoy en día. La ley es una herramienta propagandística en todas las campañas electorales. Mira, desde el 2008 se viene haciendo campaña con esto, se viene jugando con la gente y se utiliza el censo como extorsión política. Eso en primer lugar. Y te puedo dar ejemplos de personas que se censaron 5 o 6 veces, se les sigue mintiendo otra vez. ¿Por qué de entrada ya no le dicen, usted señora no está y no estará de ninguna manera en este programa? Punto. La otra cuestión, que me parece más grave aún, hay denuncias de personas que no reúnen condiciones y que cobran, y un montón de personas que realmente son pobres en serio de solemnidad que no cobran. Bueno, yo quiero hacer esa aclaración. Por otro lado, yo considero que el trabajo de censo que se viene haciendo es innecesario. ¿Por qué? Porque el Estado tiene toda la información. Mira, vos estabas hablando de algunos indicadores. El Ministerio de Hacienda sabe quién paga el impuesto al IRP, sabe el poder adquisitivo de las personas, quién tiene alguna pensión, alguna jubilación, algún ingreso, quién está cobrando de copo, nada, por ponerte un ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene información, la Caja Jubilaciones y Pensiones. Cuando vos empezás a juntar los datos del Estado, vas a encontrar y vas a tener un indicador objetivo. Lo que yo cuestiono de fondo son los indicadores que utiliza hoy el Ministerio de Hacienda. Es muy perenne, es muy 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 relativo. Hay cuestiones que son muy manipulables. Y finalmente, hoy, el programa en la práctica le deja un mensaje claro a la gente. Tenés que ser recontra, ultra pobre, y a medida que sea más pobre, mejor. Entonces, si alguien construye un pequeño baño moderno, o tuvo la desgracia que sus hijos, una señora tuvo varios hijos, le construyeron un pequeño baño moderno a su mamá, ah, no, usted no necesita, chao, afuera. Entonces, este es el contexto por el cual nosotros, en primer lugar, hemos apuntado al tema del censo y a los parámetros. Y lo otro que vos estabas diciendo, porque yo le escuché a algunos colegas decían, ¿cómo vamos a plantear un proyecto y cómo vamos a financiar?
Claro.
Y yo coincido en eso. Y el proyecto, por lo menos que yo presenté, no fue un proyecto sin financiamiento. Yo presenté un proyecto para modificar la base tributaria. Y te voy a dar algunos ejemplos desde mi punto de vista cómo se puede financiar, y te voy a decir por qué creo que es importante este proyecto. Mira, yo lo que veo es que nuestra gente mayoritariamente no tiene poder adquisitivo, y más las personas de 65 años no tienen ninguna alternativa. No hay programas para la gente de la tercera en Paraguay, de Paraguay, como hay, no sé, si vos miras los países escandinavos, por decirte, o de otros países, hay programas. Hoy, a partir de los 65 años, es duro decir, pero prácticamente sos, no sé, ni siquiera quiero decir. Entonces no tienen ninguna alternativa, no tienen poder adquisitivo. Y es importante que la gente tenga algo de ingreso, por lo menos, y ese dinero va directamente a la economía. Ahora, por ejemplo, con esta reforma tributaria que se está planteando, va a haber un ingreso de 450 millones de dólares más, como primer punto. Este programa, para alcanzar a todos, necesita 150 millones de dólares, por darte un ejemplo. Por otro lado, si nosotros empezamos a mirar solamente la devolución de IVA que se le da a los sectores de la soja, estamos por ahí cerca de Matan. No hay mucha diferencia. O sea, en el tema de devolución de IVA, ya tenés ahí también. Ahora, te doy otra cuestión. Yo tengo a mano que yo por lo menos planteé. Mira, el tema del impuesto al tabaco. En Chile pagan 80%, por poner un ejemplo, y en los países de la región más del 50%. A la ley actual nos autoriza hasta 22%. Hoy la tasa actual es del 18%. Nosotros planteamos una tasa mínima del 30% y máxima del 40%. Y acá tengo un listado, no te voy a leer todo porque es bastante largo. Tengo tabacos, tengo bebidas alcohólicas diferentes, que hoy pagan una tasa del 5%, nosotros tenemos una tasa mínima del 5%, o sea, tenemos...
A ver, Enrique, permíteme, sí. Vamos a debatir un poco. Primero, todo eso que me mencionas no está en la ley. La ley no dice cuál es la fuente de financiamiento, solamente habla de impuestos, en general.
Sí.
No se establece no establece la ley ningún cambio en la legislación actual para financiar este proyecto en particular.
Y te voy a explicar por qué, si me permites. Mira, es cierto lo que vos decís en cuanto al financiamiento, y justamente yo peleé en el plenario para que se meta esta fuente de financiamiento, pero en la ley se aprobó una parte, que voy a buscar acá, un segundito. Más o menos habla del tema de las el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y otros de tipo tributario.
¿Pero qué dice?
Reconozco que es genérico.
De los impuestos que ya se están cobrando.
Mira, impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas.
Y claro, de lo que ya se está cobrando.
Otros de tipo tributario. Bueno.
O sea, a ver, espera, vamos por partes. Yo te escuché atentamente. Déjame porque te escuché atentamente, bueno, Enrique. Bueno, primero, la ley no genera ningún cambio con respecto a tu primera preocupación, que es que acá se puede elegir a quién se le va a beneficiar y a quién no. ¿Por qué? Porque la ley dice que se pagará de acuerdo con disponibilidad. O sea, Hacienda va a pagar a las personas que tengan esos requisitos de acuerdo con el dinero que tenga disponible. Por lo tanto, algunos van a cobrar y otros no van a cobrar. Con lo cual, vos tenés la misma situación que tenés ahora. Se va a elegir quiénes van a ser los beneficiarios. Y lo otro, que es lo que más me preocupa, Enrique, yo estoy de acuerdo con todo eso que vos decís de que hay que cobrar más impuestos en el tema del tabaco, hay que se va a recaudar 400 millones. La pregunta es, ¿en qué vamos a invertir ese dinero y qué vamos a priorizar? Porque vos no tenés solamente esta demanda, tenés demandas ingentes en salud pública, tenés demandas ingentes en educación, y resulta que nosotros vamos a ampliar, porque hoy ya tenés una cobertura mínima. vamos a ampliar. Vos, así como quedó la ley, yo puedo tener, por ejemplo, en mi casa, te voy a dar un ejemplo concreto, mis suegros.
Sí.
Mis suegros no tienen ningún ingreso, ellos no tienen en este momento ningún ingreso, no tienen vacas, no pagan impuestos a la renta personal, pero obviamente nosotros les mantenemos, pero ellos van a tener derecho a ir y anotarse y que el Estado les pague la pensión.
Sí, y te digo así porque es mi opinión, nadie es dueño de la verdad. La pensión no es para la familia, es para la persona. Es un derecho que ellos tienen, desde mi punto de vista. Sí, hay muchas necesidades, hay muchas necesidades. Tenemos que sentarnos a decir, bueno, esto debemos priorizar. También estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿por qué se inició con este programa en el 2008 entonces? Te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a traer casos de gente que cobran y otros casos de personas que tienen el mismísimo derecho, la mismísima condición, y que no cobran y que nunca van a cobrar.
Bueno, pero lo que tenés que depurar entonces es el modelo que está vigente, no ampliar.
No alcanzan. Aparte de depurar, no alcanza.
Es que,
lo que a mí me parece injusto.
Es que obvio que no va a alcanzar,
no alcanza.
Enrique.
Y con el sistema tributario que tenemos no va a alcanzar.
Bueno, pero eso
acá
en general.
No, hay unas cuantas vacas, no alcanza para nada porque hay unas cuantas vacas sagradas en Paraguay. O cuando vas a hablar de algún tipo de tributo, no se puede hablar.
Bueno, pero empecemos por ese lado, Enrique. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Pero empecemos con hacer el cambio del sistema tributario. Empecemos con hacerle que cobren toda esa gente. Y cuando tengamos el dinero disponible, debatamos cómo vamos a gastar. Pero si nosotros primero empezamos ya a tener medida parche, resulta que ampliamos nosotros para la gente de la tercera edad, pero vos no tenés medicamentos en los hospitales, las escuelas se te están cayendo, y todavía no cobraste ese dinero. Porque ese es un dinero que todavía, la reforma no se hizo todavía. La ley está en el Senado y todavía ni se trató.
Sí, y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo coincido contigo, pero te voy a dar algunos datos. Vos estás hablando de medicamentos. Hace poco, lastimosamente, digo, se dio, pero para bien, el tema del negociado de la seguridad privada. Empieza el negocio con 9.000 millones, se trepa a 100.000 millones, y por supuesto que no hay medicamentos si es priorizar el tema de la seguridad privada. Si empezamos a buscar puntillosamente en el presupuesto, y aclaro que yo no soy miembro de la Comisión de Presupuestos ni soy especialista en el área, yo te aseguro que vamos a ir encontrando la forma como ir financiando más medicamentos. Es grande la estructura presupuestaria. El tema de la calidad de gasto público es una cuestión fundamental. Yo presenté hace 22 días un proyecto de ley para que se recorte un 50% todos los gastos superfluos del Estado. Me miraba así, me diciendo, es una estupidez. No es ninguna estupidez. Cuando vos empezás a juntar, lo vas a encontrar. Yo tengo un compromiso, o sea, me siento comprometido con esta gente, Luis. ¿Para qué te voy a decir una cosa? Yo me comprometí y estoy tratando de ayudarles. Reconozco que hay otras prioridades, pero también tengo que, o sea, te digo...
Enrique, está bien, a ver, yo no estoy de acuerdo con todo, ¿quién puede estar en desacuerdo? El tema es que si vos sos legislador, tenés una responsabilidad, o sea, si vos le decís, ok, yo le voy a conseguir, pero tenés que establecer la fuente, si no hay fuente, bueno, este nuevo gasto, pero a cuenta del mismo presupuesto que ya tenemos luego, de algún lado se va a sacar la plata. ¿Y a dónde desde dónde se va a sacar la plata? No se va a sacar el salario porque es un gasto rígido. No se va a pagar no se va a sacar el pago de la deuda porque es gasto rígido. ¿De dónde se va a sacar? Y de las otras inversiones. O sea, vas a desvestir un santo para vestir otro.
No. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en 99%. En una parte no. Mira. Cuando empezamos a hablar te decía que ahora se va a recaudar probablemente 450 millones de dólares más. Se va a ampliar el presupuesto. Bueno, este proyecto alcanza 150 millones de dólares con medio. Bueno. Pero reconozco que mi propuesta no prosperó, en particular sobre el tema del financiamiento. Y todavía queda la instancia de diputados. Yo creo, según me contás, se puede financiar si una decisión política fuerte, se puede financiar el proyecto. Uno, con solo terminar con la historia de la devolución del IVA para ciertos sectores, con eso también ya tenés cubierto. La segunda alternativa, Eso no es un ingreso. Lo tercero, acá yo tengo, insisto, con el impuesto al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas que generan diabetes, comida chatarra, juegos de azar que no tienen ningún control. O sea, lo que quiero decirte en conclusión es que si hay una decisión, sí se puede financiar. Ahora, si el proyecto que se aprobó, acá tengo, es el impuesto selectivo al consumo de bebidas, y yo estoy en contra de esto, justamente me opuse, y otro tipo de tributo. Y hicieron más propósito justamente para no tocar ni mover nada, porque cada vez que vamos a hablar acá del impuesto al tabaco, ya hay sectores que saltan automáticamente. Por ponerte un ejemplo,
Enrique, te agradezco mucho.
No, yo te agradezco por la oportunidad. Gracias.
Enrique Salim Buzarkis, yo creo que no entendemos en el debate. Resulta que nadie puede discutir que es absolutamente legítimo que todas las personas que cumplan más de 65 años y no tienen una jubilación puedan recibir una pensión del Estado. Es fantástico eso. La pregunta es cómo pagamos. Y podemos decir, podemos cobrar más impuestos. Y es que tenemos que cobrar más impuestos. Yo todo el tiempo estoy peleando porque digo, insisto, que hay que cobrar más impuestos. Y hay que gastar bien, hay que gastar mejor, sí, hay que gastar mejor. Pero de todas formas, las necesidades que tenemos superan ampliamente lo que vos puedas conseguir gastando mejor nomás. Vas a tener que recaudar más. Si recaudas más, ¿qué priorizamos? Es la pregunta. Y vuelvo otra vez al ejemplo que estaba dando. Debe haber muchos casos como esto. O sea, ¿cuántas personas de 65 años viven en una casa en donde la familia los mantiene? No necesitan, o sea, les vendría bien un ingreso para tener su propio dinero, pero no están en una situación de pobreza, no están, porque le mantiene la familia. Vos podés decir no, pero igual ellos tienen derecho a un dinero, y optás por esa gente. Pero resulta que vos tenés en el otro extremo los niños que no tienen, vos no le cubrís sus necesidades a ellos. Quiero tirar este dato que dio una vez el ministro de gestión, Hugo, ¿cómo se llama?
Cáceres.
Hugo Cáceres. Del gasto social que hay en Paraguay, el 63% se invierte en la tercera edad y menos del 8% en los niños de entre 0 y 5 años de edad. O sea, nosotros apostamos al presente y al pasado, no al futuro. Cuando que los países hacen a la inversa. Hacen todo el ahorro y el esfuerzo e invierten en el futuro, que son los niños. En Paraguay, casi la mitad de los niños, ¿entendés esto? Casi la mitad de los niños de entre 0 y 10 años están en situación de pobreza. La mitad. Y esa va a ser la población de Paraguay dentro de 20 años. Ellos van a ser, quiere decir que la mitad de la población paraguaya en 20 años provendrá de la pobreza. ¿Y qué supone eso cuando hablamos de la pobreza? Significa malnutridos, con una pésima educación. ¿Y qué posibilidad va a tener? La mitad de la población paraguaya probablemente mendigará o entrará en la actividad criminal. Y unos pocos conseguirán, pese a su pobrísima formación y malnutrición, salir de la condición de pobreza. Condenás tu futuro. Pero si vos concentrás tus recursos en ese grupo, si reducís la condición de pobreza de los niños, garantizás que la mayoría de la población dentro de 20 años haya tenido oportunidad y probablemente sea mejor que esta. Abrimos una ley que va a costar, no sabemos, no menos de 200 millones de dólares por año va a costar. ¿De dónde sale la plata? Y no hay, o sea, del mismo cuero hay que hacer la correa.